¿Qué tal, amigos? Esta es la hora PUC, la zona PUC y la hora de la vieja y nueva Facultad de Arte. ¿Qué tal, Cecilia? Estará con nosotros para entrevistar a dos grandes artistas, Bruno Cepilli y Eduardo Tokeshi, dos exalumnos de nuestra casa de estudios. Y Eduardo continúa acá, no ha cortado el cordón umbilical y sigue como docente en nuestra universidad. Bueno, Cecilia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias,
Jaime. Estamos empezando un poquito tarde, pero más vale tarde que
no. Por lo cual pedimos disculpas, pero obviamente estamos encantados de estar acá y sobre todo saliendo de la fiesta de la Semana de Arte, sobre la cual queríamos hacer una pequeña reminiscencia.
Un pequeño recordar, y es que nunca es mal, ¿no?
Así es.
Queremos recordar que el 20 de octubre, ya desde hace muchos años, nuestra facultad celebra el cumpleaños del profe Winternitz. A pesar de que él no está desde el año 93 con nosotros, seguimos con nuestras festividades y ahora ha crecido mucho con nuestras especialidades de diseño. Ahora nuestra facultad es de arte y diseño, ¿no?
Claro.
Y queremos recordar también que...
Esta es una tradición que se inició, bueno, no sé
desde tiempos inmemoriales.
No es, Creo que era Academia de Arte.
Claro, desde el año 39, ¿no? Desde el año 39 que se funda nuestra escuela en agosto, si mal no recuerdo.
Y siempre esta Semana de Arte ha sido una oportunidad para que hagamos actividades extracurriculares, pero que siempre tengan alguna relación con nuestro interés primordial, que es el arte. Yo puedo comenzar haciendo un pequeño recuerdo de cómo era en mis épocas, a inicios de los años 70, que teníamos un grupo de teatro en el cual, y que cada 20 de octubre, que cae exactamente el día del cumpleaños del profesor Winternitz, del maestro Winternitz, hacíamos obras de teatro y se invitaba a todo el mundo, a las otras facultades, a los que quisieran participar, y era una gran fiesta.
Con la inauguración de un mural en la cafetería que cada año era renovado, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Ya justo en nuestra promoción ya fue perdiéndose esa tradición, que es una lástima, porque todos los años, todas las especialidades, ¿no? Proponían un tema y se hacía entre todos. El ganador era el que hacía.
Sí. Y entre todos nos repartíamos un pedacito del...
Exacto.
También en esa época tenemos que recordar que la Escuela de Artes Plásticas en ese entonces era mucho más pequeña. Ahora tenemos...
Más de 700
alumnos,
¿no? Éramos una familia, que es una fortaleza que creo no debemos perder, ¿no?
Así es.
Esa familiaridad, esa unión entre tantas especialidades ahora.
Así es.
Porque ahora ya también tenemos diseño textil.
Así es.
Seguimos creciendo. Esperemos que pronto también tengamos restauración.
Sería ideal.
Y bueno, sigamos con el tema, si no nos podemos perder.
Preguntemos a Eduardo y a Bruno cuáles son sus recuerdos de esas épocas, de la Semana de Arte, antes de entrar de lleno.
Y dar su pequeño currículum.
Exactamente.
Bueno, no tan pequeño.
Antes de entrar de lleno a la charla con ellos, específicamente sobre su obra. Eduardo, ¿tú qué recuerdas de esa Semana de Arte?
Bueno,
¿qué
actividades hacían? De la promoción de Jaime.
Sí.
Entonces recuerdo que para entonces habían actuaciones.
Sí, sketch. Imitaba a los profesores.
Se imitaban a los profesores.
Menos mal que no hay ahora.
Se repartía canchita.
Uh-huh. Bocaditos. Todos
y era
traían,
muy divertido, ¿no? En realidad, ¿no?
Qué suerte que ahora que nosotros somos profesores se ha perdido esa tradición, ¿no?
Sí,
porque no quiero pensar en lo que...
Imitables.
Y tú, Bruno, ¿qué recuerdas?
Yo me acuerdo de la obra... ¿acá?
Sí.
Ya. ¿No puedo hablar? ¿Hablo o no hablo?
Sí. Por favor, estás para eso.
No, es como... de la obra de teatro, las obras que se hacían. Que sí. A nosotros en nuestro año nos tocó hacer la Divina Comedia.
Claro,
sí. Yo me acuerdo. Eso era lo que era la interconexión de las artes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y era, pero yo me acuerdo de que Cecilia, cuando yo entré, estaban en quinto, sexto, nos contaban de las obras de teatro que hacían en su época.
Exacto.
Que incluso iban y pedían colaboración a los canales.
Así
y
es.
Venía el canal 4 y prestaba.
Nos prestaba las luces.
Sí, maquillaje,
era una gran fiesta, una gran producción.
Sí.
Ahora
ustedes hicieron Marat Sade.
Sí,
parece que fue espectacular.
Sí, fue muy bien. Yo hice de Charlotte Corday, me acuerdo. La que
fuiste
mata,
reina
la que
de la
mata
primavera también.
Y bueno, eso ya es, eso ya son otros
cuentos. ¿Miss Playa también? No.
No, para tanto no llegué. Pero lo interesante es que ahora los son los alumnos mismos los que siguen organizando las actividades. Y la semana pasada tuvimos toda la semana
actividades y continúan algunas.
Seminarios sobre arte contemporáneo y dados por no solamente por artistas invitados, como fueron ¿cómo se llama? La chica Mantilla y
Gilda
Mantilla, perdón. Uh-huh. Y Chávez. Y también tuvimos a críticos de arte y a sociólogos que vinieron a hablar cada uno sobre su respectiva visión sobre el arte contemporáneo. Para mí fue una cosa interesantísima ver que los mismos alumnos se interesan por ampliar su visión del mundo y sobre el arte.
Claro, antes era un poco más integrado todas las especialidades, ¿no? Ahora es por áreas, ¿no? Uh-huh. Hay el grupo que organiza lo de diseño industrial, diseño gráfico, los chicos de pintura, los de escultura también, que somos especialidades con un poquito menos de población, pero también, ¿no?
Pero
todos participamos.
Así, exactamente, y cada uno sobre su interés específico, pero obviamente estas seminarios y conferencias están abiertos para todos.
¿Cómo iremos con el tiempo? ¿Todavía no tenemos algún corte? ¿O entramos ya de lleno a las entrevistas?
Bueno, los entrevistados de hoy día, como les hemos dicho, son Eduardo Tokeshi y Bruno Cepilli. Comencemos con una pequeña reseña sobre Eduardo. Eduardo inició sus estudios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federico Villarreal.
Ya nos comentará por qué decidió cambiar.
Y luego el año 81
ingresa a nuestra
facultad, la Facultad de Arte, y se gradúa el 86 y el 92 obtiene su licenciatura. Eduardo ha participado en innumerables,
festivales de arte,
¿no? Colectivas,
y tiene premios, también premios de dibujo, y también recordar que ahora un poco ha terminado su muestra, El Gran Dibujo, en la sala 770 del Centro Cultural Ricardo Palma.
Así es. ¿No? Comencemos entonces por el principio. ¿Qué es lo que te hizo cambiar de arquitectura a las artes plásticas?
Creo que yo salí del colegio a los 17 años. A los 17 años, cuando uno egresa de la secundaria, casi siempre, y sabe dibujar, la idea fundamental es no que te dediques a la pintura, ni al dibujo, ni al arte, sino que te dediques a arquitectura.
Algo más real, ¿no?
Algo mucho más rentable. Mm. Estuve 2 años y medio estudiando la carrera hasta que finalmente, como diría el profe, el llamado de la vocación fue lo que me hizo primero entrar aquí, entrando a gráficas. Luego me di cuenta que tampoco gráficas era mi mundo.
Que era una especialidad nueva también, porque claro, el año 81 deja de ser escuela y pasa a ser programa.
Claro. Y entonces yo paso a ser un estudiante desorientado que pasa de arquitectura a gráficas y de gráficas finalmente recala sin mucha convicción, te diré, a la pintura, ¿no? Luego ya los años me fueron confirmando que para eso servía.
Bueno, yo creo que después de 30 años, Eduardo, puedes estar seguro que ese es tu llamado.
Seguramente, pero creo que todo está, también Bruno nos lo dirá, toda la vida es un constante ir descartando posibilidades, ¿no?
Y creo que eso una sucede tras para otra. Siempre, sí.
Claro, entonces, de pronto el futuro me depara otras cosas, pero... Uh-huh. Pero bueno, al menos en la pintura...
Tiene una pérdida para el arte.
No, que alivio escucharte que eso, porque yo pensé que era el único que tenía el problema.
No, ¿y tú, Bruno? ¿Cómo empezaste?
Yo quería ser aviador y ahora digo, como no fui aviador. Claro.
Sí, pero es un poquito tarde para comenzar, creo.
Sí, pero bueno, voy a ser piloto.
Bueno,
de auto,
en todo caso, si ambos decidieran cambiar de profesión ahora, sería una gran pérdida para el arte contemporáneo peruano, creo, ¿no?
Bueno, Bruno, ¿tú cómo decidiste llegar acá
a la escuela.
A nuestra escuela.
Yo comencé con Cristina Gálvez a los 17 años. O sea, yo terminé el colegio a los 16 y comencé con Cristina Gálvez. También un poco como Eduardo, o sea, no estaba muy seguro de lo que quería. No, también quise ser arquitecto antes, pero ya eso había pasado.
Pero te llamaba el arte, el dibujo.
Sí, en todo caso era lo más cercano que... Uh-huh. Lo que más, si algo me iba a dedicar era eso, ¿no? Y comencé con Cristina Gálvez, uh-huh, y después entré a la Católica. Sí.
Bueno, eso nos da pie para hablar un poquito sobre el recorrido profesional de Bruno. Él, como él bien dice, comenzó con Cristina Gálvez, luego vino a nuestra facultad, entonces Escuela de Artes Plásticas. Estuvo 3 años y de ahí pasó a la a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sí,
y de donde
se graduó. Sí.
Una cosa, uh-huh, que Cristina, yo estuve con, uh-huh, ella, o sea, sí, ella era la profesora, era un taller, uh-huh, muy chico, uh-huh, y era una mujer increíble. Ahí, uh-huh, fue la que me
encaminó. Dio,
sí, porque como seguían las dudas, yo un día decidí que ya no seguía más donde Cristina Gálvez y que eso se acababa y que yo no servía para esto. Pero tuve, no sé por qué se me ocurrió avisarle que ya no iba a venir más a clases. Uh-huh. Y ella me dijo, me miró, me acuerdo a los ojos, me dijo, de ahora en adelante vas a venir diario y no vas a pagar un sol. Oh, y eso fue el turning point.
Claro.
Sí, y entonces ya la duda se fue, ¿no? Cuando, claro, era como una afirmación.
Exactamente. Sí. Claro, un espaldarazo, ¿no? Y estaba, sí, confiando en tu...
Absolutamente.
En tu, sí, trabajo, ¿no? Y, sí, te veía la vena,
era,
la sangre.
Era muy, muy, una perceptiva, mujer muy especial, sí, mm, sí. Daba mucho ánimo para, mm, seguir el arte cuando, mm, dibujabas también con ella, ¿no? Una gran maestra.
Sí, nuestros, sí, dos invitados son muy pegados al dibujo, ¿no? Y, exacto, tienen muestras e individuales, sí, acerca del dibujo.
Del dibujo, sí. Y en el caso de Eduardo, él ha sido ganador de...
el premio Embajada de Argentina, del himno,
de
y entre otros más,
sí, uh-huh,
específicamente
de, específicamente de dibujo. Y Bruno, en varias de sus muestras, ha incluido el dibujo, dándole una preponderancia especial. Recuerdo una en Lucía de la Puente, en que toda la pared estaba llena de una fila de dibujos y acompañaba perfectamente a la pintura.
Sin duda, el dibujo es uno de los pilares del arte, ¿no? Juntamente con el color y la composición.
Absolutamente, sí. Bueno, Eduardo, completó una exposición que se llamaba El Gran Dibujo. La completó el domingo pasado, 25. Y yo quiero repetirle una pregunta con la que él... comienza la nota que él escribió sobre su propio trabajo, porque creo que es muy interesante la premisa de la que parte para esta muestra. Comienza así: ¿cuánto de inconsciente puede tener una obra? ¿Cuánto de automático puede tener un brazo? ¿Es posible dibujar por un instinto desconocido? Eduardo, la respuesta es
tuya.
Sí.
En realidad, esta muestra la enfrenté de una manera totalmente diferente a lo que suelo hacer. Uh-huh. Esta muestra tenía mucho de automático, de dejar fluir, no sé si energía, uh-huh, no sé si, pero es dejar el subconsciente, uh-huh, emerger, uh-huh, y comenzar a armar una estructura que, como digo en el mismo texto, yo era el primero en sorprenderme, uh-huh, al ver los resultados, ¿no? Porque usualmente, y eso yo inclusive lo enseño en aquí,
clases,
en las clases, uh-huh, es que uno tiene que tener el cuadro o el dibujo o la obra ya predeterminada dentro suyo, claro, interiorizada totalmente, para que simplemente uno pinte por segunda vez.
Claro, para que se vea físicamente tu pensamiento, por así,
claro,
decirlo.
Pero
es
este
el método,
¿no?,
que nosotros, sí, enseñamos aquí,
sí,
en,
claro,
la escuela, ¿no?
Es un método, uh-huh, en el que la idea tiene que aparecer dentro de uno, uh-huh, interiorizarla casi como quien pinta el cuadro interiormente, uh-huh, claro, y luego este ya sale claro, sale por una segunda vez.
Exactamente.
Como cuando hacíamos el claroscuro, ¿no?
Exacto,
primer año.
Que uno va
ver que eran lo más claro y lo más oscuro.
Así es, y uno va racionalizando, razonando sobre lo que está viendo.
E interiorizando, como dice Eduardo, uh-huh, y entonces uh-huh, ya todo fluye.
En el caso,
claro, ese automatismo que muchas veces uno tiene, estar haciendo uh-huh, pequeños puntitos, ya con nuestro interior uh-huh, va viendo estas imágenes, claro, y las va recreando, precisamente por todo este bagaje que ha interiorizado.
Así, claro, es.
Va saliendo en realidad este dejar fluir el subconsciente, es en muchos casos un territorio no explorado uh-huh, y también es un territorio sumamente complejo, sumamente difícil de afrontar, porque
pero muy rico, ¿no?
Es indudablemente hay muchas cosas e imágenes que están dentro de uno, que yo en algún momento también hablo sobre lo que es el inconsciente colectivo,
claro,
sobre la memoria genética,
sobre esas imágenes universales
que están como veladuras dentro de nosotros, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fue tu proceso? Porque a mí lo que me llamó muchísimo la atención, aparte de la calidad obvia del trabajo, era el gran dibujo, justamente, que era compuesto por pequeños cuadrados de 20 por 20. ¿Cuántos cuadrados de esos componían el dibujo?
Mira, no sabía qué uh-huh, cantidad. Comencé con un pequeño cuadrado uh-huh, de 20 por 20, que unitariamente funcionaba, pero le fui agregando al lado una serie de, como las continuaciones, uh-huh, y el dibujo continuaba con una lógica implacable.
Y una lógica del mismo dibujo,
del mismo,
digamos,
dibujo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, oscuro y todo, y se fue ampliando y ampliando y ampliando hasta llegar a la cantidad de 180 dibujos, ¿no? O sea, 180 cartulinas dibujadas, sí, que fueron creciendo así como que crece casi de manera viral, ¿no?
Claro.
O sea, como orgánica,
eso, pues, ¿no? Como sí, empieza, sí, de un punto.
De un punto y se va expandiendo. Esto nunca lo había hecho.
Ya. ¿Y en qué momento supiste cómo terminar, cómo dejarlo? Ahí queda.
En este momento, quien mandaba era uh-huh, era la parte totalmente inconsciente, uh-huh, ¿no? Dejó de fluir, simplemente. O sea, ya, se detuvo y simplemente se detuvo en unos bordes uh-huh, irregulares uh-huh, y nada más, ¿no? O sea, es una, en realidad, este gran dibujo, uh-huh, yo lo digo gran dibujo por lo grande, uh-huh, no por lo grandioso, pero sí por lo grande. Entonces, sí, es un dibujo que en el fondo es una experimentación de autoconocimiento, de cómo encontrarse, cómo contactarse con uno mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una experiencia que de pronto en otras circunstancias no habría podido hacer, ¿no? Pero uh-huh, pero en este caso todos los ingredientes uh-huh, se dieron exactamente,
claro,
para que uno pueda lograr esto, ¿no?
Bueno, y los ganadores fuimos nosotros, que tenemos un gran dibujo para ver.
Exactamente, este dibujo se va a volver a mostrar uh-huh, en un evento que son los 50 años de
Faber-Castell,
que va a ser inaugurado el día 3 de noviembre, uh-huh, creo.
Es abril.
En el Centro Cultural de la Universidad Católica, uh-huh, y es conmemorando los 50 años de la fábrica de Faber, porque justamente uh-huh, todo el dibujo fue hecho
con
ese uh-huh, producto, ¿no? Uh-huh. Que es un lapicero de tinta, uh-huh, y además...
¿Cómo se enteraron ellos que utilizan?
No sé, pero resulta interesante en estos tiempos, ¿no?
Sí.
En estos tiempos de Photoshop, de tecnología, en estos que de pronto podamos volver a la esencia que es un lapicero.
Así es.
Y un pedazo de cartulina simple, ¿no?
Que es lo más básico, lo más
que
directo.
Lo más básico es llegar a las raíces y justamente es eso, ¿no?
Pero yo creo, hace algún tiempo, lástima que no tengo la frase acá, pero hace algún tiempo leí una frase de alguien que decía que justamente en estos tiempos tecnológicos es cuando más necesitamos volver a lo esencial, que es la mano, el lápiz y una superficie sobre la cual trabajarlo, ¿no?
Y el artista siempre es el que lleva la delantera en eso, ¿no? Nosotros vamos a retomar entonces.
Ah, sí, por supuesto que necesitamos retomarlo. Y
yo siempre recuerdo también lo que decía Winterman, ¿no? Cuando dibujábamos decía, Dios sigue dibujando, sigue creando a través de tu mano.
Lindísimo.
Sí, muy bonito.
Sí.
Fue él porque era muy...
Bueno.
Bueno, continuemos ahora a Bruno también.
Vamos a hacer un pequeño, corte y para introducir a Bruno.
Bueno, no se vayan, ya seguimos acá.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
¿Qué tal, amigos? Este es la Espectropolis, la hora de la vieja nueva Facultad de Arte. Cecilia, ¿cómo va nuestro
Facultad
programa?
De y, diseño, y diseño,
exacto.
Bueno, ahora estamos encantados con lo que nos ha hablado
Eduardo.
Perdón, Eduardo acerca de su trabajo. Y quiero comenzar esta segunda parte en que vamos a conversar con Bruno Cepilli acerca de su obra, leyendo un párrafo de la introducción que hace Guillermo Niño de Guzmán en el catálogo de la, en el tríptico sobre la obra de Bruno. Creo que esta frase aplica tanto a Eduardo como a Bruno, porque los dos son pintores figurativos, pero con una visión muy especial y muy distinta de lo que es el arte figurativo. Entonces,
se sustentan en el dibujo, ¿no?
Así es. Entonces leo ahora el texto. ¿Cuánto importa la figuración en la pintura contemporánea? Cuando irrumpió la abstracción, muchos artistas sintieron que por fin se abría la posibilidad de liberarse de las viejas ataduras y desencadenar un torrente de emociones y sentimientos que dependiera solo de la armonía de las formas y la intensidad del color. No obstante, otros se resistieron a considerar que la figura se había agotado y se empeñaron en demostrar que su presencia no estaba necesariamente en conflicto con la modernidad. De lo que se trata era de retomarla con una actitud distinta, de tal manera que trascendiera la mera reproducción de la realidad y sirviera para articular propuestas menos convencionales. Creo que es una linda introducción a la obra de Bruno. La muestra de Bruno se llama La Noche Oscura. Noche Oscura. Y la va a inaugurar el jueves 5 de noviembre en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. Les daremos las coordenadas hacia el final del programa. Así. Bruno, voy a leer otro pedacito de la excelente introducción que hace Guillermo Niño de Guzmán a tu obra, porque creo que a partir de ahí quisiéramos saber tu opinión. Continúo. Como pocos, Cepili reveló desde sus comienzos que era dueño de un mundo que solo le pertenecía a él. Esto lo llevó a una indagación reiterada y constante que, en lugar de concentrarse en el ámbito exterior, se ha orientado hacia el fondo de la conciencia personal. Tu muestra se llama Noche Oscura. ¿De dónde sacas esa palabra? ¿De dónde sacas esa frase?
Bueno, eso viene de las noches oscuras de San Juan de la Cruz, pero en realidad viene, lo que me interesó más que lo de San Juan era lo de Santa Teresa de Lisieux, que era, Dios mío, espérate.
Sí, estas cosas los aparatitos modernos.
No, que era.
Bruno nos va a leer un poco. San Juan de la Cruz
era sobre una frase que me llamó mucho la atención, de los viajes, de las noches purificadoras de Santa Teresa. Era, la voy a decir, la frase que va a ir incluida en la exposición, ¿no? Es: no veo que avancemos hacia la cumbre de la montaña, pues nuestro viaje se hace bajo tierra, pero sin embargo me parece que nos acercamos sin saber cómo. Entonces, de ahí es esta frase que me... Esto y lo que dice Niño Guzmán es la tentación del abismo, ¿no? Es que me siento muy identificado con... Aparentemente soy una cosa, pero me voy hacia otra, ¿no? Estamos debajo...
¿Cómo es el ser humano?
Sí, debajo de... La idea es ir a la cumbre de la montaña, pero el viaje lo hacemos bajo tierra. Así y sin embargo, siento que me acerco.
Así es. Esa frase es lindísima, porque creo que como artistas todos nos sentimos que necesitamos encontrar ese camino iluminado que nos lleve a buen puerto, por así decirlo, con nuestras obras. Sin embargo,
y a la
todo
vez
el camino.
¿No?
Claro. Y creo que todo el camino lo hacemos en la oscuridad, al final de cuentas.
Y así es el ser humano.
No sé en qué momento alcanzamos la luz, porque no sé si tú sientes que cuando completas el cuadro, cuando crees que lo completas el cuadro, porque uno nunca está muy seguro, creo. ¿Has llegado a encontrar la luz o has llegado a encontrar el camino? ¿O eso es un proceso interminable?
No, bueno, a veces uno queda contento con un cuadro listo, ¿no? Hay cuadros que no, pero no necesariamente encontrar algo, ¿eh? O sea, hay satisfacción, hay no satisfacción, pero a la larga comienzas a cuestionar todo, ¿no?
Claro.
Pero hay cuadros indudablemente que sí, que me gustan, ¿no?
Sí, hay cuadros que uno los quiere un poquito
más. ¿Cómo
nació
esta muestra? ¿A partir de esta frase?
Sí, es a partir de esta frase. Y
se construye a partir de eso todo el...
No, es una muestra que no... Hay cuadros del año 92. He buscado las noches oscuras de otra época.
Que ya lo tenías entonces en tu trabajo. Entonces he descubierto esta frase que llena.
Ya un cuadro anterior, un cuadro del año 2006 o 2004, ya le había puesto Noche Oscura. Pero antes, el primer cuadro que hay, que es del año 92, estaba trabajado sobre el Requiem de Verdi.
Es que el título es perfecto para tu trabajo, ¿no? Yo cuando escuché, simplemente lo identifiqué.
Entonces comencé a buscar cuadros que siempre pensaba alrededor de esas cosas, o las aguas negras y profundas, que las Monet nos decía a mí, a Manuel Moncloa, que siempre andábamos sumergidos en estos mundos negros y profundos que nos gustan.
Y ahora,
¿no?
Tú que quieres ir por el subterráneo hasta entonces, la cumbre.
Sí, como me dice Grena, ya anda saliendo del subterráneo porque ya tienes que exponer. Y anda no aterrizando, sino aflorando.
Claro.
Anda emergiendo, ¿será, no?
Sí, emergiendo. Y creo que en eso encaja un poco con lo que decía Eduardo, sobre tu trabajo, ¿no, Eduardo? En el sentido de que vas dejando aflorar esos ríos oscuros que tenemos dentro.
Claro, yo creo que hay una frase de Calvo, del poeta, que dice que la poesía, refiriéndose a la poesía, pero también refiriéndose a todas las artes, es una... la poesía, decía, es como el bastón de ciego, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno tantea el camino, muchas veces no lo ve. Entonces, creo que lo que dice Bruno es este proceso en donde está uno rodeado, está intuyendo cosas, está tanteando cosas como en la oscuridad.
Así, ¿no? Es.
Y de ahí quedan estas poesías en imágenes. Uh-huh.
Claro, y de ahí va descubriendo cada cuadro, cada paso, para finalmente llegar a la cima, ¿no? Pero este proceso yo creo que es totalmente interno y a la vez totalmente introspectivo. Es un viaje, en realidad, es un viaje introspectivo en donde está lleno de mucha oscuridad para encontrar pequeñas claridades, uh-huh, ¿no?
En el camino.
Lo que en el texto que leía, uh-huh, sobre Niño de Guzmán, uh-huh, en realidad, sí, pues, por ejemplo, en la época en que yo era estudiante, el figurativismo, ¿no?
Sí.
No era la tendencia, ¿no?
Exactamente.
En esa época habían solamente dos figurativos en, uh-huh, la escuela, ¿no?
Sí.
Uno era Jaime y la otra era Luz Letts, uh-huh, que eran las personas que las únicas personas que hacían realmente férreamente, como quien lleva una religión,
sí, claro,
¿no? Apostaban por lo figurativo, nunca, claro, jamás apostaron por lo abstracto, pero y fueron a contracorriente. Entonces, uh-huh, creo que esto es cíclico, pero hay mucha gente. Yo he pasado por abstracto, uh-huh, por conceptual, por, uh-huh, por muchísimas, pero, uh-huh, hay muchos artistas, como el caso de Bruno, como, uh-huh, el caso de Jaime, ¿no? Uh-huh. Como el caso de Luz, que son personas que sí se aferraron a un figurativismo, uh-huh, porque era una herramienta muy, 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 muy potente. Es una, claro, herramienta sumamente potente, ¿no?
Y porque de alguna manera es a través de determinadas imágenes que son las que realmente representan lo que quieres decir o lo que necesitas decir. A veces son
o
cosas que...
Exorcizar.
A veces son cosas que uno mismo no puede controlar. Son más fuertes que tú. Tienes que dejarlas salir. Y en eso... Mientras ustedes están hablando, me hacía una pregunta sobre estos caminos difíciles y a veces oscuros. ¿Qué pasa cuando lo que encuentran de alguna manera es difícil de decirlo? Quiero decir, si la imagen que ustedes, a las que ustedes llegan, no es convencional, ¿se necesita algún tipo de valentía para sacarla y dejarla que esté ahí?
Yo creo que hay una anécdota de, uh-huh, del maestro Winternitz, ¿no? Que él pinta en la década de los 80s, pinta el Requiem de Mozart. Uh-huh. Pinta el famoso Requiem y uno le preguntaba a Winternitz de dónde salía. O sea, sí. Esto es, nos decía, pues, que era del Requiem de Mozart, pero no de cualquier Requiem de Mozart. Uh-huh. Es de un Requiem de Mozart que él escuchó en el Teatro Municipal en la década de los 50.
Claro.
Interpretado por, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno dice, este cuadro que le ha costado 30 años emerger, ¿qué cosas son las qué desvaríos ha tenido, qué caminos, qué sinuosos caminos han llevado a que suceda eso, uh-huh, ¿no? O sea, yo imagino que hay muchos cuadros, en el caso de Bruno, por ejemplo, que están, uh-huh, muy metidos dentro, uh-huh, de él y que ese proceso de sacarlos, uh-huh, demora muchísimo, ¿no? Demora, sí, muchísimo por técnica, por situaciones, por cuestiones desde afectivas hasta, uh-huh, hasta técnicas, ¿no? Y que llega un momento en que es como siempre les explico, ¿no? Que es como un parto. O sea, te demoras determinado momento, y ya en ese momento tiene que salir. Y sale el cuadro y sale la imagen, y yo creo que sin forzarla emerge, ¿no? ¿No? Ese es todo un proceso, ¿no?
Sí, pero también creo que requiere de cierta valentía a veces para aceptar lo que uno tiene dentro, me pregunto.
¿Bruno?
No, yo creo que ahí no es tan racional, ¿eh? Pienso más como Eduardo, que de repente son cosas que van saliendo, ¿no? Creo que salen solas, uno no las busca. Uno tiene un tema, tiene una cierta cosa, y el resto va saliendo solo, ¿no? O sea, jamás pienso yo que va a ser una cosa así y va saliendo. Claro. El espíritu de la obra creo que sale solo. Es casi imposible ponerlo, ¿no?
Claro, sí. Porque si quieres hacerlo adrede, ya no sale.
No, ya no sale. Pero no. Después sí hay cuadros recurrentes, ¿ah? Eso sí me he dado cuenta.
Ah, no, yo creo que sí.
Sí, que hay cosas que, por ejemplo, he pintado y no se me vuelve a ocurrir pintar, y hay otros cuadros que quiero volverlo a pintar.
Claro.
Volverlo a pintar. Y me parece que es completamente válido volverlo a hacer.
Totalmente, hay tantos ejemplos en la historia del arte y en nuestros días de artistas.
Porque se convierte en una serie hasta poder...
No necesariamente una serie, sino es que es otra versión de la misma idea, es otro... Hay cosas que quieres darle de nuevo la vuelta o que dices, no lo hice o lo quiero volver a hacer.
Claro, quiero
o
verlo de otra
quedó
manera.
Poco o exacto. Me provoca volver a decirlo.
Hay tantos artistas que han pintado el mismo cuadro... repetidamente, como Munch, que pinta el mismo cuadro, El Grito, por ejemplo. Creo que hay como 10 versiones diferentes del famosísimo cuadro este del Grito, y gente que efectivamente, artistas que efectivamente usan la misma imagen o se indagan constantemente sobre el mismo tema.
Parece que nos van a llamar nuestros...
los locutores.
Escuchas.
Los escuchas.
Pero bueno...
Sí.
Aló.
Bueno, Bruno, ¿quieres comentar algo más acerca de tu muestra? ¿Quieres comentar algo acerca de tu muestra?
¿En dónde?
¿Dónde es?
El Inca Garcilaso.
Creo que es en esquina de...
De Quilón Ucayali, junto a Torre Tagle, frente a San Pedro, sí. Sí,
es el costo de la Cancillería.
Sala, para una sala muy bonita.
Sí, bien bonita la sala de abajo, la que voy a estar. Sí, sí, es bien bonita. Y como te decía, son cuadros de varias épocas.
¿Hay dibujo también?
No, solamente pintura. Sí, son 11 pinturas, un grabado.
De gran formato.
Sí, hay un... Sí, bueno, es 1.50 m por 1.80 m. Hay un tríptico de 4 metros. Sí, de largo, ¿no? O sea, y 1.60 m.
Sí, y esta muestra se inaugura el jueves 5 de noviembre y va hasta el domingo 6 de diciembre en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, en el Jirón Ucayali, efectivamente, en la esquina con Azángaro. Y está junto al Palacio de Torre Tagle. Invitamos a todos a visitar, no solamente para conocer esta linda galería, sino también para ver la obra de Bruno. Y en el segundo piso generalmente tienen otras muestras, o sea que hay varias cosas que...
Sí, ahora habrá una de 45 fotógrafas mujeres.
Ah, qué interesante. Sí.
Bueno, esta semana que viene entonces tenemos muestra de ustedes dos, ¿no? Eduardo, que pone en el Centro Cultural de la Católica, y Bruno en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega.
Sí. Así es. Inca Garcilaso nomás.
Inca Garcilaso más.
Sí. A ver, creo, nos vamos a otra pequeña pausa y ya regresamos con la hora de la vieja nueva Facultad de Arte y Diseño.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Déjame llevarte hacia donde voy.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de nuevo en la última parte de nuestra hora de la Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Cecilia.
Quiero comenzar nuevamente leyendo una frase que he sacado del tríptico del gran dibujo de la obra de Eduardo Tokeshi. Y dice así: muchos afirman que uno hace arte cuando es tocado por el dedo mágico de una energía mayor, y otros lo llaman estado de gracia. Eduardo, quería preguntarte, y tomando en cuenta que también Bruno, el título de la obra de Bruno sale de una gran mística que fue Teresa de Lisieux, si podemos relacionar el crear arte con el misticismo.
Como monjes, ¿no?
Creo que en este caso, para mí, todo artista, toda persona que hace algo creativo, cuando encuentra este llamado estado de gracia, ¿no? Muchos dicen, por ejemplo, ahí está esta frase, ¿no? Que la muerte te encuentre pintando, ¿no? Entonces, que te encuentre en este estado de gracia significa que te encuentre dispuesto a imaginar, dispuesto a crear. Muchos dirán que no, que esos estados predispuestos tienen algo de misticismo. O sea, por ejemplo, los antiguos poetas y pintores japoneses, sí, ¿no? Los poetas del haiku del siglo XVII, más o menos, solían hacer grandes caminatas entre Kioto y Tokio, entre Kioto y Nara, y Kioto y Osaka, ¿no? Porque decían que el contacto con la naturaleza los iba a inducir hacia un estado que ellos llamaban el Satori. Uh-huh. El Satori es ese gran estado de iluminación, ¿no? Ese estado en el que uno está abierto, es como... No sé si cabe la comparación, pero es ese estado, casi un estado de perfecta ovulación, yeah, llamémoslo así, para quedar embarazado por las imágenes, por las ideas, ese especie de estado de hipersensibilidad que no necesariamente se da en todo momento, sino se da en momentos determinados. Entonces uno dice, ¿por qué esta película que yo me quedé dormido hace 20 años, de pronto la veo, me parece maravillosa? Te parece maravillosa porque la experiencia te ha hipersensibilizado a ciertas experiencias y has logrado entender de cabo a rabo una película que te quedaste dormido cuando tenías 15 años, por ejemplo, ¿no?
Creo que nos ha pasado. Entonces, a todos.
A todos, en realidad. Y este estado de hipersensibilidad, ese estado en donde uno, ese estado esponja, ¿no? Uh-huh. En donde uno absorbe absolutamente todo su entorno, que puede ser un entorno inclusive desde político, uh-huh, social, uh-huh, sentimental. Entonces es lo que germina, es lo que hace que la obra nazca, ¿no? Que eclosione esta cosa que es la obra.
En ese sentido, entonces, ¿tú estás de acuerdo con la famosa frase de Mariátegui, que decía que el artista es el reflejo del momento?
Es el reflejo, yo siempre digo que es el reflejo de su momento, tanto, uh-huh, afectivo como político, podría ser, ¿no? Sí, o sea, en algún momento.
A eso creo que se refería él, ¿no? Que el artista era como el espejo en el cual se reflejaban los hechos políticos del momento.
Sin duda, claro, somos los cronistas en imágenes, claro, ¿no? De nuestra época.
Pero a la vez también podría ser, podríamos ser cronistas de nosotros mismos, ¿no?
Y también, claro, lo tenemos.
Pero
que
estamos
filtrar.
Inmersos, pues aquí somos, sí, parte de.
Pues claro. Nosotros somos el filtro, ¿no?
Entonces, ese momento en el que uno recibe determinadas cosas, y a mí me hicieron, por ejemplo, hacer banderas, claro, hacer otro tipo de obra, también hay un momento en que puedo estar inmerso en un universo totalmente lírico
y totalmente, ¿no?, personal,
totalmente,
digamos,
personal, bastante subjetivo, y que es igualmente válido, ¿no? Entonces, lo que sucede es eso, ¿no? Yo me lo imagino a Bruno leyendo esta frase sobre el escalar la montaña, ¿no? Y creo que esa frase pudo haber pasado así en alguno de los momentos, pero lo pescó. Es como esta especie de inminente cita entre Bruno, sí, y la cita esta, sí, de Santa Teresa, ¿no?
Porque estaba en ese momento, sí, ¿no?
¿Fue algo así, Bruno?
Sí, sí. No, y yendo completamente a cosas mucho más banales, pero me haces acordar. Por ejemplo, me ha dado por escuchar a Elvis Presley ahora, que no tiene nada que ver, pero sí, en mi vida lo había escuchado. O sea, claro, lo he visto desde chico, pero jamás me había llamado la atención.
De escucharlo
ni nada, y ahora hace tres meses que lo escucho diariamente, y la misma canción. Bueno, yo soy monotemático y obsesivo, esa es la parte, pero
la reiteración
nunca me había agarrado, claro, o sea, nunca había, claro, no había hecho el switch, y ahora lo veo y digo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo nunca me había dado cuenta?
Claro.
Y de repente lo veo, y antes no me llamaba la atención, y digo, pero es una cosa, claro, por eso es el rey, además.
Vamos a ver el rey reflejado en alguna de tus
como
obras.
Dijo una vedette. Hicieron clic.
No, pero claro, ahí entendí, sí, hay un montón de cosas que uno las ha leído.
Y que pueden ser totalmente banales.
Y la vuelves
también
a leer, claro, y dices, ¿cómo no lo vi antes?
Claro.
O es que no era tu pintores momento. Que descubres después no de mucho tiempo. Arte, cosas que descubres después. Claro. A mí me gustaba una cosa cuando tenía 16 años y ahora me gusta totalmente otra, ¿no?
Absolutamente. Me hace preguntarme un poco si vas a dedicar tu próxima exposición a Elvis.
Al rey.
Bueno, perdón, puede poner rey. Música de Elvis durante
pensaba
la inauguración,
ponerla,
¿no?
Pero dije, no sé si va, pero sí, claro, claro que sí.
Uno nunca sabe dónde salen las...
Sí, no, y te digo, a mí, por ejemplo, con Eduardo, a mí hablaba de las cosas de esto del arte, o qué es lo que hay atrás, puede haber la cosa mística, puede haber eso, pero hay un montón de lecturas, o sea, yo pienso en eso, pero por ratos pienso en mi perro, y también lo pongo un rato dentro del cuadro, y siempre, como lo he dicho, pienso en los carros, y si se parece a un Ford Falcon o a un Ford Thunderbird, va mejor el cuadro, y después vuelvo a la Santa Teresa, y vuelvo al perro, y voy mezclando, es uno el que va metiendo todo adentro del cuadro.
Y el espectador ve otra cosa.
Claro, pero te digo, no puedo separar mi vida de mi obra.
Claro. Eso es imposible.
O sea,
¿no?
La obra es el reflejo, no sé si tanto de la época, pero sí de uno.
¿Y qué es lo que quieres
tú estás
que vea
en esa
el espectador?
No sé, porque ni yo mismo sé lo que quiero ver, pero...
¿Pero hay alguna intención que
no,
tienes?
Yo... que quede algo... siempre pienso que debe ser algo hierático. Ese es mi interés. Que no... que quede como un momento suspendido, eso es lo que me interesa, y que siempre fue así y siempre será.
Atemporal.
¿No? Atemporal.
Como los íconos orientales.
Pero eso no sé si sale o no. Pero después lo que quiero ver el pescador es no sé, es... mis personajes como que siento que no pueden estar un poco como la película Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen. Que es, claro, pero no saben hacer otra cosa.
Ya.
O sea, solamente... puede estar metido en el cuadro y haciendo eso. No puede estar en otro sitio ni en otro momento. O sea, solamente pertenecen ahí. Y entonces hay que ponerlos ahí con todo, ¿no? Un poco prepararlos y ponerles toda la comodidad, porque siempre se van a quedar ahí. Si se salen un rato, tienen que volver.
Interesante.
Exacto. Hacer una grabación y poner el video ahí en la muestra.
Así es.
Para dirigir un poco al espectador, ¿no?
Bueno, Creo que es el momento de invitar a todos a que vayan a ver esas imágenes suspendidas en el tiempo de Bruno Cepilli.
A ver, que cada uno haga su invitación para su muestra. A ver, Bruno. Eduardo, ¿para cuándo?
Es para el día...
Dos entradas.
Sí. Vamos a rifar unas entradas.
No, mentira.
Miren, es esta muestra que se va a inaugurar el día 3 de noviembre y va a ser que cae el día martes a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural de la Universidad Católica, la que queda en Camino Real. Ahí van a ver una cantidad de pintores o de artistas que han utilizado productos Faber, ¿no? Celebrando un poco los 50 años de esta
marca.
A
nosotros no nos han invitado, Bruno. También usamos Faber, ya no vamos.
No usan Faber.
50 años nomás tiene Faber.
50 años.
Yo pensé que tenía más.
Mira tú, bueno, yo tampoco.
Pero cuando estábamos en el colegio...
Bueno, Bruno, ya, a ver tu muestra, sí, cuándo es, porque tengo que hacer un anuncio.
Martes es Eduardo, miércoles descansan, jueves van a la mía. Jueves 5 de noviembre, 7 de la noche, Centro Cultural Inca Garcilaso, Girón Ucayali 391, Lima, esquina con Azángaro.
Al costado de San Pedro, que si pueden entran un ratito a ver Obra Barroca.
Obra Barroca, está muy bonito, frente al Agua Viva, al lado de Torre Tagle.
Ya, creo que tenemos suficiente.
Perdón, un anuncio que me habían encargado nuestros amigos de diseño, informar sobre la cuarta jornada Vidi PUC, que se realizará el sábado 31 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo, o sea, el MAC de Lima, a partir de las 3 de la tarde. Es la cuarta jornada Vidi de la PUC, ¿no? De nuestra especialidad de diseño gráfico.
Y el Museo de Arte Contemporáneo, que está en Barranco, recuerdan el antiguo zoológico, y que ahora tiene una muestra sumamente interesante de las esculturas de Lika Mutal.
También una ex-estudiante,
ex-alumna nuestra de la facultad.
Y bueno, nada, con eso ya despedirnos, las 2 de la tarde. Estaremos aquí el próximo día jueves, en la hora de la vieja nueva Facultad de Artes. Esto fue Espectropolis. Hasta la próxima semana.
Adiós.